La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a La Mañana de COPE en Castilla y León en este 15 de octubre, jueves, mitad de mes de octubre. Si es que, de verdad, lo dice siempre mi compañero que tengo aquí a mi lado, pero es que el tiempo pasa que vuela y no nos damos ni cuenta. Pero nosotros vamos a dar mucha cuenta de lo que está pasando hoy aquí en Castilla y León. Grandes actos que les vamos a comentar, además de actividades e iniciativas para el fin de semana, para que no se lo pierdan. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues gracias a que hay alguien que está a los mandos de la nave técnica, que hoy es Alberto Cabrejas. Muy buenos días.
Hola Marta, buenos días a todos.
Hola, muy buenos días. También tengo conmigo aquí, a mi lado, a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy buenos días.
Buenos días. Una jornada, la de hoy.
Fría, dilo, con todas las letras, porque madre mía, cómo helado.
Bueno, simplemente que ya podemos decir que el otoño ha entrado con fuerza porque hemos tenido las primeras heladas importantes. Ya ha habido que rascar, ¿verdad, Marta?
Sí, me ha tocado.
El limpia parabrisas del coche porque estaba helado. Bueno, pues que hace frío por las mañanas y por las noches, pero bueno, a lo largo del día las temperaturas todavía siguen teniendo máximas importantes porque llegamos a los 20 grados hoy en Castilla y León. No está mal.
No está nada mal, hay si una no oscilación,
porque,
claro.
Si no fuera porque hay un viento del norte que es un poco molesto, pero vamos, por lo demás está bien.
Nada, que hay que salir siempre con una sonrisa. Salimos a las carreteras, ¿hay complicaciones?
No hay complicaciones para circular en la red regional de carreteras. Atención a esos posibles bancos de niebla, sobre todo en las horas ya de la tarde, noche, de la mañana, que podemos encontrarnos brumas matinales, bancos de niebla que pueden perjudicar la circulación.
Iremos ahora hasta allí en directo, pero es que se cierra tras 365 días intensos el año jubilar teresiano en el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Actos de la clausura coinciden con la festividad de Santa Teresa, un año después de que comenzara a desarrollarse un amplio programa tanto en Ávila como en Alba de Tormes, que se ha extendido también a otros puntos de la comunidad donde la mística andariega fundó sus conventos. En Ávila, a estas horas, el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blanque, celebra la Eucaristía de clausura. El obispo de Salamanca también está celebrando en Alba de Tormes la Eucaristía, coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad y clausura de los actos. Y esta tarde tendrá lugar la procesión con el brazo incorrupto de Santa Teresa. En fin, que allí hay que ir también a Alba de Tormes.
Claro, que tenemos las dos sedes.
Y una cosita, que dime. Nadie se olvide que todavía está abierta las edades del hombre en Ávila, que todavía se va a quedar unos
eso
días.
Eso es, un
más.
Tiempo más. Además, estamos muy pendientes porque siguen las reacciones a la votación de los senadores del Partido Popular en contra del llamado céntimo verde.
Y es que a pesar de que Juan Vicente Herrera manifestara que él votaría a favor, lo cierto es que los senadores del PP no rompieron la disciplina de voto, rechazaron la propuesta del Grupo Socialista, los alcaldes de las juncas mineras se sienten disgustados y defraudados, se exigen a los partidos políticos una postura clara respecto a la política minera. Ya el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, en Castilla y León, ha instado a Juan Vicente Herrera que se mire en el espejo, que haga como él recomendó al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras los resultados del 24 de mayo y que tome una decisión ante la actitud del gobierno con la minería.
Y también pendientes de las reacciones de los presupuestos de la Junta para el año que viene.
Ya prácticamente todos han hablado, faltaba precisamente el secretario regional socialista y portavoz parlamentario. Dice que las cuentas reconocen un triple fracaso del gobierno Herrera en lo que se refiere a políticas económicas, la creación de empleo y el mantenimiento de las políticas del bienestar. También hoy el procurador de Iquero Anida, José Sarrión, valora las cuentas regionales, lo hace en Venta de Baños, donde visita a estas horas la azucarera.
Y tenemos otros asuntos de interés también, Juan Carlos.
Pues en apenas media hora conoceremos las deliberaciones del Consejo de Gobierno de cada semana, también en este jueves. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, participa en el Foro de Agricultura del Norte de Castilla en Valladolid y se presenta también el noveno Congreso Farmacéutico de Castilla y León, que se celebrará los días 22 y 23 de octubre en Soria. Y Comisiones Obreras ha presentado una serie de iniciativas en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Pues toda esta información, ya saben, tenemos, si me sale la voz y que no se está pasando,
hoy,
¿eh?
Pues nada, hoy te toca a ti.
Hoy me toca a mí. Como digo, tenemos una cita informativa a las 2 y 10 de la tarde con Juan Carlos Pérez de la Fuente y todo el equipo de redacción de Castilla y León.
No se desabriguen, aquí estaremos en punto, como siempre, mediodía, COPE en Castilla y León. Hasta luego.
Hasta luego.
La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Y ahora tenemos que hacer un recordatorio, porque este viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro. Mañana mismo puede ganar una estupenda caja de vino de la denominación de origen de Toro. ¿Y qué tiene que hacer? Es muy sencillo. Mire, basta con que entre en el perfil de Facebook, que es Vino de Toro, así todo junto, Vino de Toro, y apuntar sus datos en el concurso en la pestañita que tiene el nombre de concurso. Esperar a que mañana hagamos la llamada en directo y tiene que contestar directamente Un Tinto, Un Toro. No puede decir dígame quién es, sí, no, tiene que decir Un Tinto, Un Toro.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Te dan pereza las obras? ¿Y a quién no? Por eso, ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antirex. En 6 horas ya está instalado y sin obras. Además, el plato antideslizante Antirex está fabricado en la mejor fibra de vidrio náutica española, muy superior a los platos asiáticos de imitación. Antirex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas, ni extras desorbitados, ni testes. Por todo ello, Antirex es el sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas empresas. Infórmate en el 902 43 11 11 y antidex.es. Antidex, la calidad de vida es salud. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Hoy es una de las noticias principales. Llevamos un año hablando de Ávila, ¿y por qué? Pues yo creo que todo el mundo lo sabe, por el 500 centenario del nacimiento de la santa. Y hoy se clausura ese gran acto, un acto histórico, donde está nuestra compañera Marta Manix. Muy buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de COPE en Castilla y León. Hoy es un día súper especial para Ávila porque en estos momentos precisamente el abulense, presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, como bien decías, está clausurando todo un año de celebraciones religiosas fundamentalmente, pero también celebraciones artísticas, exposiciones, ha habido de todo en Ávila y ahora mismo se está celebrando esta misa de clausura, una clausura que está siendo muy seguida en la capital abulense. Más de 6.000 personas se encuentran en el centro de Ávila, en la Plaza de Santa Teresa, asistiendo a esta misa, a esa Eucaristía de clausura del centenario. Si te parece, ahora mismo está Monseñor Blázquez pronunciando su homilía, que comenzaba, fíjate con qué frase más bonita, qué regalo nos hizo Dios al darnos a esta mujer genial. Vamos a escucharlo un poquito.
Hemos contemplado la gloria del Dios invisible. En la mirada de Jesús se asoma su corazón, en el que reverbera el corazón del Padre. La contemplación de Jesús nos sumerge.
Como te decía Marta, hay 6.000 personas que están asistiendo a esta gran Eucaristía, pero tenemos la presencia de 20 obispos, en torno a 20 obispos de España, de nuestro país. También nos acompaña el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini. Está el secretario general de la conferencia, José María Gil Tamayo, y el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. Hoy es un día muy grande en nuestra ciudad. Hoy celebramos la festividad de Santa Teresa y despedimos el 500 centenario.
Grandes personalidades, como nos estás comentando, compañera. Imagino que los abulenses también estarán compartiendo este día, no solo en la Eucaristía, sino también en los diferentes actos que se van a llevar a cabo, tanto en Ávila, recordamos también en Alba de Tormes. Y es que ha sido un año, como bien nos has comentado al principio, lleno de actividades. ¿Pero qué ha supuesto para Ávila en sus diferentes ámbitos todo este centenario?
Pues sin duda ha supuesto mucho, porque Ávila, que es una capital de provincia pequeña, con 60.000 habitantes, apenas no llega, 58.000 habitantes, pues te puedes imaginar que este año ha sido toda una revolución. Prácticamente todos los días, y sobre todo los fines de semana, las calles del centro histórico de la ciudad han estado llenas, llenas de turistas, de visitantes que se han acercado a conocer el mensaje, la huella de Teresa, y a conocer pues ese patrimonio tan rico que tiene Ávila. Y ojo, que lo va a seguir teniendo, a partir de mañana, aunque no estemos en el centenario, el mensaje de Teresa queda aquí, así que animar a todos los visitantes a que sigan viniendo a Ávila, porque sin duda es una excursión más que merecida y obligada a conocernos, porque tenemos aquí mucho, mucho que enseñar.
Y es que es lo que te iba a comentar también, compañera, que habéis tenido este año histórico, habéis tenido muchísimas actividades, se va a quedar en ese pasado y en el presente que estamos viviendo hoy, pero que no hay que olvidar el futuro, que Ávila continúa, que Ávila sigue, que se queda, como bien dice, con ese legado y que tenemos que acudir todos a esta provincia que no solo tiene a la santa, que es muy importante, sino que tiene también muchísima cultura que enseñarnos. Compañera, muchísimas gracias, que disfrutes también, que festejes este día tan importante para todos los abulenses y que nos lo cuentes. Un besazo enorme.
Gracias y os esperamos en Ávila a todos.
Hasta luego, compañera.
nos acordemos.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Nos vamos a ir ahora hasta Zamora porque desde este mismo viernes se acoge el sexto Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias. Es una cita, yo creo, relevante, importantísima dentro de esta ciudad que decimos y sabemos que es conocida como la ciudad del románico, y yo creo que también además todos conocemos Zamora o la asociamos a su Semana Santa, que fue declarada de interés turístico internacional. Pero quien nos va a hablar perfectamente de este congreso, quien conoce a la perfección la ciudad de Zamora, es Isabel García. Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Lleváis mucho tiempo trabajando ya para que este sexto Congreso Nacional salga a las mil maravillas. Está a la vuelta de la esquina, mañana mismo arranca, aunque no será hasta el sábado cuando arranque de manera oficial. Pero yo creo que también es una muy buena manera no solo de conocer, como decimos, el patrimonio románico que tenéis en Zamora, la Semana Santa, sino también la cultura, la gastronomía y las tradiciones que tenéis en Zamora.
Claro, eso es lo que vamos a intentar. Todas las personas que nos acompañen, este fin de semana próximo, queremos pues eso, enseñarles nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras costumbres y, como no, nuestra Semana Santa. Aparte que, como bien has dicho, Zamora está reconocida como la ciudad del románico y también tendrán ocasión de apreciarlo.
Isabel, ¿por qué es tan importante? Había dicho que era una cita relevante dentro de Zamora en el calendario de este año 2015. ¿Por qué es tan relevante este Congreso Nacional?
Pues es relevante porque van a acudir hermandades y cofradías de toda España. Es relevante también porque tuvimos el honor de que sus majestades, los reyes de España, aceptaran la presidencia de honor, con lo cual pues es un claro reconocimiento a lo que supone este congreso. Y es relevante pues precisamente porque para nosotros, como bien sabes, valoramos mucho la Semana Santa, porque desde luego es el acto más importante social y cultural que hay en nuestra ciudad.
Por supuesto que sí. ¿Y qué tiene Nuestra Señora de las Angustias?
Tiene una tradición de 1411, es una cofradía que hace 3 años celebró su sexto centenario. Tiene detrás de ella una devoción muy arraigada en la ciudad, que está en armonía con otras advocaciones marianas. Y tiene que llevamos 3 años que esta cofradía no para, primero con el hermanamiento de la cofradía de Nuestra Madre del Perdigón, que fue la imagen que estaba anteriormente, hasta el año 1879, en la capilla de Nuestra Madre. Uh-huh. Y luego, el año pasado tuvimos la coronación de la imagen también, y ahora el congreso.
Sé que va a haber muchísimas ponencias a lo largo de este congreso, de los 3 días, del viernes, del sábado y el domingo, sobre todo centrándonos en el sábado, ponencias de grandes maestros que nos van a adentrar un poquito más y van a hacernos conocer la historia, como bien nos estás contando tú, Isabel, de todas estas hermandades y cofradías.
Sí, efectivamente, la inauguración oficial del congreso será a cargo de la consejera de Cultura, doña Josefa García Cirac. Uh-huh. Y a partir de esa inauguración empezarán unas ponencias que están abiertas al público, no solamente a los congresistas, y que correrán a cargo de don Pedro García Álvarez, que es historiador de la Junta Pro Semana Santa, y don Javier Fresno, que es el delegado de Religiosidad Popular, con lo cual conoce muy de cerca lo que son hermandades y cofradías.
No sé si estarás conmigo o a lo mejor me equivoco, pero uno de los momentos culmen de este Congreso Nacional va a ser la procesión con la imagen de Nuestra Madre de las Angustias el domingo a las 12:30.
Sí, la imagen de Nuestra Madre hoy parte a la catedral, hoy estará en la Santa Iglesia Catedral del Salvador de Zamora. Uh-huh. Y el domingo será su procesión de retorno a su capilla, si el tiempo, claro está,
lo permite.
lo permite, porque evidentemente la función de un presidente, y dice, en este caso que recae en mi persona, pues es cuidar el patrimonio de la cofradía. Y si las, no sé cómo será la situación el domingo, pero si hubiera un tiempo que nos negara esa salida, pues no podría ser, claro.
Además, hablábamos también al principio, Isabel, de que este congreso va a tener la oportunidad de dar a conocer la cultura también que tiene Zamora. Y habéis inaugurado ya una exposición, que también una de las claves de este congreso, que se llama Pietas.
Pietas, sí. Animo a través de estas palabras a que todas las personas lo visiten, porque es una muestra que, aparte de, como dije también en la inauguración en su momento, que aparte de del valor incalculable que desde luego recoge la sala de la excelentísima Diputación de la Encarnación, el valor que hay ahí emocional detrás de cada pieza, yo creo que todavía es mucho mayor, porque hemos ido recogiendo todas las angustias, las imágenes de las angustias, en una selección que ha hecho el comisario de la exposición, don José Ángel Rivera de las Heras, delegado de Patrimonio aquí de Zamora, pero era tanta la emoción que tenían esas personas, donde nos dejaban parte de ellos, porque forman parte de ellos, que parecían que nos entregaban a un hijo para llevarlo a esa exposición. Yo creo que hay que reconocerles, sobre todo, el gesto que han tenido en este caso con Zamora por permitirnos sacar o trasladar sus imágenes, mejor dicho, para esa exposición, que desde luego es una maravilla.
También en el inicio, o en el día de la inauguración de esta exposición, se dijo que iban a empezar un expediente para intentar conceder la medalla de oro de la provincia a la cofradía. Eso imagino que son palabras mayores y que le llenarán de orgullo si finalmente se da.
Que sí, que finalmente sea. El año pasado tuvieron a bien concedernos también la medalla de la ciudad, de oro de la ciudad, y la de la Junta por Semana Santa, y este año, pues, Dios mediante, pues tendremos el honor también de tener la medalla de la provincia próximamente. Yo creo que en el plazo de un mes nos la concederán.
Isabel García, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos aquí en la mañana de COPE en Castilla y León. Le deseo muchísima suerte, pero cuando se trabaja bien algo, cuando se le pone la ilusión que usted pone, estoy convencida de que no va a haber ningún fallo en este Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, que recordamos se va a celebrar en Zamora. Un saludo muy fuerte, Isabel.
Un saludo, ojalá sea así. Muchísimas gracias por tu atención.
Y hoy lo que sí que ha sido la presentación oficial de la 60ª edición de la Seminci. Creo que lo he dicho bien, 60 años ya celebrando este Festival Internacional de Cine que tiene lugar en Valladolid, pero que tienen que acudir todos los castellanoneses porque es una edición muy especial, y se lo vamos a preguntar a su director, Javier Angulo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy por fin ya se ha hecho oficial esa presentación, que comienza la semana que viene, muy poquitos días.
Sí, ya estamos ya en la cuesta abajo y sin frenos, ya estamos a tope.
Javier, me comentaba hace unos días que estaban apurando hasta casi el último minuto para cerrar como se merecía esta edición tan especial, con todas las actividades, con todos los cortometrajes, con todos los actores y actrices que van a pasar por la capital de Castilla y León para celebrar este aniversario de esta Semana Internacional del Cine aquí en Valladolid.
Sí, bueno, estamos muy ilusionados. Creo que hemos hecho una programación muy completa donde hay cine de todo tipo y para todos los gustos y para todas las edades. Que además, por ejemplo, el día de la inauguración va a haber una sesión doble, una es la película de la gala y la película de la sección oficial, y luego, a continuación, para la gente más joven, va a haber una segunda película, que es la de José Corbacho, Interferencias, acompañado de la actuación de un grupo que se llama Sidoní, que es muy popular entre los jóvenes.
Sí.
Ese es un regalo para digamos, para las edades más jóvenes, para que tengan también su fiesta del 60 aniversario. Esa es una de las cosas, en fin, es que es una programación muy, muy completa en la que hemos trabajado intensamente todo un año y con mucha ilusión. La verdad que creemos que lo más importante es que hay muy buen cine, muy variado, y luego una serie de actividades paralelas, exposiciones, conciertos, proyecciones especiales, mesas redondas, debates, en fin. Por ejemplo, pues una cosa que hemos presentado hoy es que el día 28 de octubre será el Día del Cine y el Cambio Climático, con una mesa redonda y una proyección de una película. O sea, cómo el cine, es la reflexión, cómo el cine puede ayudar a concienciar a la población en general y a la gente joven sobre los riesgos de un cambio climático. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las grandes citas, o por ejemplo, el día 30, la proyección con concierto en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León del acorazado Potemkin, nada menos, de Eisenstein, 90 años después de su estreno. En fin, podría estar mucho rato hablando de cine y vino. Podía hablar del cine para los niños y para los jóvenes.
Que además este año creo, Javier, que la animación tiene especial relevancia.
Efectivamente. Sobre todo a nivel de cortometrajes, se puede decir que es hasta mayoritaria. Bueno, es que la animación en el mundo se está imponiendo, pero de una manera total, ya no solo entre los niños, entre la gente joven, sino entre la gente ya adulta. Es una manera de contar las mismas historias, probablemente de una manera menos cruda, menos real, pero tan eficaz como cuando se hace ficción, ¿no?
Y además aquí en Castilla y León tenemos grandes precursores de la animación, que no hay que olvidar que somos también cuna de ello. Creo, Javier, que el Seminci, como bien nos estás comentando, tiene muchísimas alternativas, no solo la sección oficial, que nos has hecho un tirón de orejas a los medios de comunicación
diciendo que solo nos centramos
en esa sección oficial. Pero como nos está comentando Javier, Seminci es mucho más, que a lo mejor las personas que nos están escuchando ahora mismo, los castellanoleoneses que no han podido disfrutar de estos 60 años de Seminci aquí en la capital, tienen que conocer también. Y nosotros de verdad que lo intentamos dar la información, la máxima información posible, pero es verdad que el tiempo siempre es el que tenemos y por eso nos centramos a lo mejor en lo más relevante.
Yo no quisiera que se sintiera como un tirón de orejas, porque además soy periodista antes que nada en este mundo, ¿no? Y de alguna manera era un lamento compartido, diciendo, yo he hecho lo mismo, yo también he caído en ese pecado. Pero claro, lo que tenía probablemente que haber hecho la distinción entre los medios que se pueden permitir más de una persona y los que no.
Claro.
Efectivamente, ¿no? Pero es pedirles, por favor, apoyo, porque nos hemos pasado muchos meses pensando en una oferta amplia y completa, y restringirse solo a la sección oficial es una pena. Pero bueno, Dios me libre de criticar a mis compañeros de oficio.
Pues estamos, yo acepto esa disculpa, Javier, no me la había tomado en consideración, pero sí que queríamos explicar perfectamente que Seminci es muchísima intensidad de actividades en solo una semana, que como bien dice, lleváis todo un año preparándola, esta edición además especial, 60 años de la Seminci en Castilla y León. Además, diremos que tenemos una sección que se llama Castilla y León en corto, que grandes castellanoleoneses presentan sus cortos y que cada vez yo creo que se ve más calidad y tenemos también que apoyar siempre a los nuestros, a los de casa. Javier Angulo, estaremos muy pendientes toda la semana del cine que vamos a vivir aquí en nuestra comunidad gracias a Seminci. Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, de este 15 de octubre, jueves. Mañana, ya saben, volvemos como siempre a las 12 de la mañana aquí en la mañana de COPE en Castilla y León. Será mi compañera Carolina Tabanera, yo me voy unos días de descanso, pero regresaré enseguida antes de que se den cuenta. Sean felices, pero sobre todo, sean muy felices.